Señor esté con vosotros.
Y con tu espíritu.
Lectura del Santo Evangelio según San Lucas.
Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo designó el Señor otros 72 y los mandó delante de él de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él. Y les decía: la mies es abundante, los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Poneos en camino, mirad que os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias, y no saludéis a nadie por el camino. Cuando entréis en una casa, decid primero: paz a esta casa. Y si ya hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz, si no, volverá a vosotros. Quedaos en la misma casa, comiendo y bebiendo de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No andéis cambiando de casa en casa. Si entráis en una ciudad y os reciben, comed lo que os pongan. Curad a los enfermos que haya en ella y decidles: el reino de Dios ha llegado a vosotros. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Los obispos no sabéis bien o tienen el privilegio de predicar sentados. Yo no soy obispo, soy un pobre frailecillo de la orden de predicadores. Estoy ahora como disminuido en mis piernas y no resisto mucho tiempo estar de pie tranquilo. Puedo andar, puedo moverme, pero no puedo estar de pie así mucho tiempo. Pero siento un gozo muy especial porque yo no pensaba en ninguna manera o de ninguna manera estar esta tarde entre vosotros. Estaba descartado. Soy un superinteresado que debería haber predicado esta tarde aquí. Ya desde nuestra reunión de pueblo de atrás se decidió que yo quedaba libre porque podría no llegar a mis 87 años que tengo ahora. Pero me encuentro muy feliz, la verdad, muy feliz de estar con vosotros. Y siempre que me ha tocado predicar, digo al principio las mismas cosas. Que es un gozo y es un placer vernos, confortarnos y animarnos. Hay grupos pequeños, ¿verdad?, que necesitan vernos. Hay mucha gente que estamos comprometidos en esta corriente de gracia que es la renovación carismática, que a muchos de nosotros nos ha transformado la vida. Qué bello ha sido todo eso, ¿verdad? Pero qué bello ha sido. Hace unos días hemos celebrado una Eucaristía con los servidores que están repartidos por ahí, en el convento, y les decía al principio de la homilía que yo me siento muy feliz, pero tremendamente feliz, de vivir en el mundo en el que estamos viviendo. Hay gente que está disgusto, yo no estoy a disgusto, estoy muy a gusto, muy a gusto. Me encantan, ¿verdad?, todas las conquistas que se han hecho durante este tiempo. Yo me remonto cuando tenía 4, 5, 6, 7 años en mi pueblo, no teníamos nada, nada. La palabra es nada. Y qué explosión, qué Big Bang se ha producido durante esos años, ¿verdad?, en la tierra en la cual nosotros vivimos. No solamente en aspectos científicos, sino también en la vida misma de la Iglesia. ¿Quién hubiera podido imaginar un concilio Vaticano II? A lo largo de la historia de la Iglesia no ha habido ningún otro acontecimiento, creo yo, tan grande como el concilio Vaticano II. Y sobre todo para muchos de nosotros, religiosos, la renovación carismática. La renovación carismática ha sido una auténtica revolución en la vida religiosa, pero una auténtica revolución. No sé cómo cada uno de vosotros estará viviendo esta revolución. Para mí ha sido una auténtica revolución. Esa palabra hace un sentido de gracia y un empuje, una gracia y un fuego para vivir y alegre con alegría la vida religiosa. Pues es verdad también que este mundo tan atractivo en muchos sentidos tiene una cara cruel, una cara difícil. Tantas guerras, tanta absurda maldad, tanta sangre derramada, tanto odio. Tanto odio, tanto raciales como religiosos. Y la verdad es que eso plantea un problema a mucha gente. No de encontrar la luz para vencer a esa potencia infernal que se ha abatido sobre nosotros. No de encontrar esa lámpara, ¿verdad?, que nos guía a salir o a marchar por este desierto o a salir de ese túnel. No de encontrarla, no de encontrar la esperanza. La esperanza, ¿verdad?, que nos anime a caminar por los caminos del Señor. Y vosotros lo sabéis, yo he sido profesor de Biblia durante toda mi vida y siempre acudo a la Iglesia, a la historia del pueblo de Dios, porque es como el paradigma de toda la vida religiosa. Y con frecuencia me remonto, por ejemplo, a los años difíciles, terriblemente difíciles, del pueblo de Dios. Pensad ahora en un momento en esta situación. En el año 588, la ciudad de Jerusalén fue cercada por las tropas del rey babilonio Nabucodonosor. 18 meses de asedio. Los babilonios lograron hacer un boquete en la muralla y entraron en la ciudad. El libro de los reyes nos dice cómo el rey Sedecías, juntamente con algunos de sus soldados, logró escapar. Pero cómo los soldados babilonios le perseguían hasta Jericó, le capturaron, le llevaron a Riblá donde estaba Nabucodonosor, y Nabucodonosor se mostró sin piedad con él. Le sacó los ojos de sus cuencas, le cargó de cadenas y le mandó a morir a Babilonia. Un mes más tarde, julio del año 587, la ciudad de Jerusalén totalmente destruida, salvajemente destruida. El bello templo que Salomón había construido, arrasado hasta los cimientos. El palacio de Salomón arrasado también, las murallas arrasadas. Jerusalén se convirtió en un montón de ruinas, en un montón de piedras. Ninguna esperanza. Y mucha gente de aquellas que vivían en Jerusalén fueron deportados a Babilonia. 6 meses de camino, unos 2000 kilómetros, terrible viaje. Cuando estos hombres llegaron a Babilonia, no podéis imaginar. La queja constante, ¿verdad? Y el desánimo y la desesperanza. El profeta Ezequiel lo ha recogido en su libro. Aquella gente decía, ya todo se acabó. Ya nuestra esperanza es vana. Estamos derrotados. No hay nada que hacer. Se diría que el Señor se había quitado su anillo del dedo y lo había arrojado. Adiós esperanza para el pueblo de Dios. Adiós a toda esperanza. No había nada que hacer. Sin embargo, ¿verdad? Con Dios siempre hay esperanza. Siempre hay esperanza. Porque en aquel momento de tremenda desesperanza, Dios suscitó a un par de profetas que animaron y llenaron de ánimo a aquel pueblo abatido. Un profeta como Ezequiel, ¿verdad?, pronunció palabras como estas para consolar a su pueblo. Vosotros andáis diciendo, ya todo se le acabó, ya nuestra esperanza es vana. Pero yo os digo que yo soy el sol de los soles, y la luz de las luces, y la vida de todas las vidas, y que voy a romper vuestros sepulcros, y os voy a sacar de vuestros sepulcros, y os voy a llevar a la tierra de la promesa, y os daré un corazón nuevo, un espíritu nuevo, un estilo nuevo, y un templo nuevo, y una vida nueva. Con Dios siempre hay esperanza. Podríamos recordar también, ¿verdad?, el caso del libro de las Lamentaciones, como aquel joven poeta se encontró con la Jerusalén hecha un montón de ruinas. Dios mío, qué llanto, ¿verdad? Yo he dicho muchas veces que seguramente no ha habido ninguna ciudad del mundo que haya sido llorada tan tremendamente y tan lamentablemente como la ciudad de Jerusalén cuando cayó en manos de Nabucodonosor. Aquella ciudad, ¿verdad?, destruida, todo destruido, todo arrasado. Ninguna esperanza. Este joven profeta y poeta decía, Dios se ha portado como un oso contra nosotros, nos ha dado un zarpazo y nos ha arrasado por completo. Ninguna esperanza. Pero un poquito más allá, después de llegar a recordar toda esa desesperanza, ese joven poeta decía lo siguiente: a esto volveré en mi corazón, a esto le daré vueltas en mi corazón. ¿Os recordáis esas palabras? Que el gran amor del Señor nunca cesa, que su misericordia jamás tiene fin. Nueva es cada mañana, nueva cada mañana, tu gran fidelidad, Señor. Qué bueno es, dice un poco más adelante, qué bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Es a dicho, ¿verdad?, que se puede vivir con fe o con poca fe, con amor o con poco amor, pero no se puede vivir sin esperanza. Desde el momento en que el hombre renuncia a la esperanza, renuncia a su propia vida, renuncia a su propia salvación. Pero ahí, ¿verdad?, en medio de ese mundo desesperanzado, es donde aparece o donde se agiganta la figura de Jesús como Señor y como Salvador. Cristo, nuestra esperanza, que se agiganta en este momento. Porque con Jesús sí que tenemos todos los motivos para estar alegres, para estar confiados. Yo recuerdo, ¿verdad?, que lo he contado muchas veces en homilías y en algunos de los libros, como Chesterton escribió un buen día un libro titulado La balada del caballo blanco. En ella aparece el rey Alfredo el Sajón en una isla del Támesis, sentado, triste, derrotado, con su espada desenvainada, pensando que su lucha había sido estéril. En un momento determinado la Virgen se le aparece, y el rey pide a la Virgen un signo o una señal de que su lucha no había sido estéril. Y la Virgen le respondió con estas palabras: los hombres que han sido marcados con la cruz de Cristo saben marchar alegres en la oscuridad y estar contentos sin ningún motivo. Los hombres que han sido marcados por la cruz de Cristo saben marchar alegres en la oscuridad y estar contentos sin ningún motivo. El rey Alfredo se levantó, tiró la espada y siguió. Estar contentos sin ningún motivo. Aprender a marchar alegres en la oscuridad. Cuando todo parece que marcha mal a nuestro alrededor, nuestra esperanza grita diciendo que todavía hay esperanza. Martín Descalzo decía que la palabra todavía es la palabra más bella del lenguaje español. Todavía, todavía que alguien nos quiere, todavía alguien nos puede salvar, todavía alguien puede darnos esperanza, todavía, todavía. Es verdad que los hombres estamos haciendo y luchando para eliminar toda esperanza cristiana. Me recuerdo que en el siglo XIX Ernest Bloch escribió un libro fantástico, por otra parte, sobre la esperanza. Y él contemplaba en aquel momento que era un mundo donde no hubiera clases sociales, donde todo el mundo se quisiera, donde todo el mundo trabajara tranquilamente, donde no hubiera guerras. ¡Qué paz! ¿Verdad? ¡Qué reino! El reino del hombre en este mundo. ¿Y sabéis lo que pasó? 1914, Primera Guerra Mundial, 10 millones de muertos. 1939, Segunda Guerra Mundial, 40 millones de muertos y 10 millones de desaparecidos. Y oí un día a un embajador, ex embajador de Colombia en la Santa Sede, que decía que desde la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días han muerto 80 millones en pequeñas guerras. ¿Dónde ha quedado toda la esperanza? ¿Dónde ha quedado toda aquella esperanza terrena? Y como no recordar, ¿verdad?, en ese momento, el caso de Auschwitz. Pues que hemos estado allí, ¿verdad?, salimos estremecidos. Yo recuerdo, ¿verdad?, que cuando los 4 o 5 que estuvimos allí terminamos de ver Auschwitz, nos sentamos como para comer un bocadillo allí, ¿verdad?, como si fuéramos unos fugitivos, tremendo. La sensación, el estremecimiento de lo que allí pasó. Más de 1 millón de hombres muertos y matados o asesinados sencillamente por ser judíos. Y los hombres han preguntado, tantos teólogos incluso, ¿verdad? Ya no se puede hacer teología desde entonces. Ya no se puede hacer teología como antes. Porque Dios está en causa. ¿Dónde estaba Dios cuando moría ese 1 millón de judíos? ¿Dónde estaba? ¿Qué ocupaciones tenía en ese momento? ¿Hacia dónde miraba, que no tuvo ni una sola mirada para aquellos hombres que morían asesinados completamente y sin ninguna causa? ¿Dónde estaba Dios? Un grupo de autores hace unos años dijo: denunciamos a Dios por ausencia. Lo denunciamos por ausencia. Dios no podía retirarse, no debería haberse retirado. ¡Qué desesperanza, verdad! ¡Qué desesperanza! Pues así estamos viviendo, con la desesperanza en nuestro corazón, con la desesperanza en nuestro labio. Se ha dicho, por ejemplo, que el siglo XX ha sido un cementerio de todas las ilusiones, un tanatorio de toda nuestra esperanza. Se acabó la esperanza, no hay esperanza. Y todavía hay mucha gente, ¿verdad?, lo sabéis como yo, que están diciendo constantemente que podemos prescindir tranquilamente de Cristo, que Cristo no ha hecho nada por el desarrollo de este mundo tan grandioso por otra parte en el cual estamos viviendo. Si ahora hiciéramos una lista grande de filósofos, de científicos, de sabios, de poetas, de escritores que han hecho grandes cosas por el mundo, yo os aseguro que Jesús no aparecería en esa lista. No aparecería en esa lista. Pero ni todos ellos en conjunto, ni cada uno de ellos en particular, nos han dado razones para la esperanza. Nos han dado razones para aceptar el dolor, la enfermedad y la muerte. Ningún hombre, ninguna ciencia ha sido capaz de responder a estos interrogantes. ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué sentido tiene mi vida? y sobre todo la última porción, la más importante, la definitiva de todo, que será en el momento en que una mano piadosa cierre mis ojos. ¿Qué pasará en ese momento? ¿El fin de toda esperanza? ¿El fin sin fin para el hombre? Ahí es donde entra Jesús. Ahí es donde entra Jesús. Él es nuestra esperanza. Él es nuestra única esperanza. No somos como perros callejeros que vamos a morir sin esperanza. ¿Por qué? Porque Él ha vencido la muerte. Porque Él ha vencido la arrollada. Porque Él ha vencido al pecado y a la muerte, que son nuestros dos enemigos. Por eso hay esperanza para nosotros. Por eso podemos pedir vivir esperanzados, tremendamente esperanzados, gozosos. Y desde la revelación carismática que se nos ha renovado, vivir en una acción de gracias y en una alabanza y en una adoración sin fin. Pues bien, a Él la gloria y el honor por los siglos de los siglos. Amén, Jesús.